Desde la isla de Gran Canaria. Es Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de la LEF. Un auténtico placer estar con todos ustedes cada sábado de 12 a 1. Les saluda Ludovico Espino en nombre del equipo del programa, con Samuel Sánchez, José Crespo, Juan Alberto Crespo. Ya sabe que nos escuchan desde el 101.1 FM de su receptor. También lo pueden hacer a través de internet, avenidafm.com. La página web de la LEF, cienciamisterio.com, y nuestro correo, contacto@cienciamisterio.com. Esperando que durante esta horita mal contada de radio de la LEF, le podemos servir de acompañamiento y entretenerles con estos interesantes y estimulantes temas que siempre tratamos en nuestro programa. En esta ocasión vamos a dedicar un tiempo a hablar de la Atlántida. Esa isla, ese continente, esa cultura, madre de otras culturas, y que se encuentra en la bruma de lo desconocido y de la mitología. Seguiremos con nuestra serie dedicada a los dinosaurios, en esta ocasión el capítulo dedicado al Sinosauropteryx. También hablaremos del Congreso de Ciencia e Imitación que se está celebrando en el SICA del 2 al 5 de febrero aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Contaremos con Daniel Fernández Galván, coordinador de la revista Rincones del Atlántico, y que nos hablará de este proyecto eminentemente canario. Y finalizaremos con nuestro colaborador José Crespo, hablando de economía y de las últimas noticias y del peso que está teniendo cada vez más en esa dirección de la Comunidad Europea de Alemania. Y sin más dilación, empezamos con nuestro primer tema de la mañana de hoy, dedicada a ese mundo perdido, a ese continente perdido, la Atlántida. Pues hablamos de la Atlántida con nuestro compañero Juan Alberto Crespo, que se encuentra en los estudios de Es Radio en Gran Canaria. Juan Alberto, buenos días.
Hola Luis, hola mundo, audiencia.
Pues un tema, la verdad, que muy sugerente, el de la Atlántida, donde está envuelto en esa bruma de misterio, producto de la mitología, de la leyenda, pero que no muchos han intentado encontrarla en el mundo real, en el mundo físico.
Exacto, y se han escrito miles y miles de libros, se han escrito muchos artículos monográficos, investigaciones, y de momento sigue siendo un misterio. Aprovechamos, hemos traído a nuestra tertulia que hacemos cada 5 semanas en lo que ya hemos llamado el quinto turno. Aprovechamos este tema, hemos sacado este tema porque, como todos ustedes saben, se está empezando a, bueno, se está terminando lo que va a ser el escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, está dedicado a las civilizaciones, al mundo este marino, lleno de misterio, donde se ocultan historias y mitos, como el que vamos a citar hoy, el de la Atlántida.
Y también recordar que en la Atlántida, dentro de las múltiples localizaciones que los investigadores han intentado colocarlo dentro de nuestro mundo, un lugar especial está esta zona, la Macronesia, ¿no? Con Cabo Verde, Azores, Madeira y las Islas Canarias.
Exactamente.
Como un posible lugar donde en su momento estuvo emplazado ese continente.
Pero antes de entrar más en el tema, quizás lo mejor será
ir al origen, ¿no? Al principio.
Eso es.
Y el principio nos tenemos que remontar a Platón. Digamos, de él es la fuente primigenia, quizás, donde todo lo demás surge, ¿no?
Sí, allá por el 360 a.C., Platón escribe Timeo y después escribe el Critias, cuando empieza a hablar de esta leyenda o de este de esta supuesta civilización situada en una isla o en un continente llamado la Atlántida.
Perdona, leyenda, pero él lo da como un hecho cierto.
Un hecho cierto, sí. Él habla de una historia que al parecer surge porque un sacerdote egipcio de la ciudad de Sais se la cuenta a un tal Solón, y este a su vez se la cuenta a la historia al bisabuelo de Platón, que hace lo mismo, traslada la narración a su hijo Critias, el abuelo de Platón, y este a su vez pues
sí,
le cuenta la historia.
Historia que va comentándose, ¿no? De generación en generación dentro de la familia, hasta que eso llega es. Platón y Platón la plasma en esas obras.
En esas obras, en el Timeo y el Critias. Bueno, el Timeo es un pequeño párrafo, el Critias ya desarrolla más en profundidad lo que es la sociedad, lo que es la isla, hace una descripción profunda, lo que da también mayor realismo. Y él habla de una isla que se encuentra, esto es importante señalarlo, delante de la desembocadura de las columnas de Hércules, al estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico, ¿no? Es lo que se entiende. Esto es importante para después lo que vamos a contar, ¿no? Lo vamos a comentar. Es una isla mayor que Libia. Libia era la zona que se conocía geográficamente el norte de África. Y como podemos comprobar, un espacio extenso, ¿no? No era una pequeña isla, era un continente.
Sí.
¿No? Platón nos cuenta que era mayor que Libia y Asia. O sea, no podía estar hablando de un islote o de algo muy pequeño, era un continente, ¿no?
Por eso, a lo largo de la historia de la Atlántida, a veces se lo ve como una isla, bueno, una gran isla, otra vez como un continente, otra vez como una península, ¿no? O sea, que
sí, algo grande.
Algo muy grande, ¿no?
Sí. En esta isla gobernaban varios reyes, ¿no? Y estos reyes que se repartían de alguna forma el poder, ejercían su mandato sobre un amplio imperio, un imperio que se extendía por África del Norte, por Libia, porque se decía por Libia, hasta Egipto, y por Europa hasta un lugar llamado Tirrenia. Entonces, tenemos un gran continente, tenemos una monarquía gobernada, repartida entre varios reyes, y con un imperio muy poderoso que se extiende, que tiene, llega, su dominio llegan hasta los confines de la tierra, ¿no?
Esa última localización, Tirrenia, que estaría enclavada en torno a Italia, quizás, por esa zona.
No tengo ese dato, no sé exactamente seguramente, porque después seguramente llegaría hasta ahí, ¿no? Porque después Platón nos narra que el imperio de la Atlántida, los atlantes, se enfrentan a los griegos en una batalla en la que los griegos son liderados por los atenienses y ahí pierden y son frenados. en ese punto.
Esto, podemos hacer un pequeño paréntesis, ¿no? En la historia de la Atlántida, ¿no? En el sentido que, claro, es una sociedad muy avanzada, pero también muy virtuosa. Está como muy aliada con los dioses, digamos, ¿no?
Exacto.
Siguen las directrices de los dioses, las directrices divinas. En ese sentido es una sociedad como celestial, ¿no? Pero llega un momento en donde se hacen ambiciosos, ¿no? Y desean más poder.
Eso es.
Entonces se hacen guerra frente a otros pueblos, otras culturas, ¿no? Que están a su alrededor, ¿no? Y van conquistando, ¿no? Y esto enfada a Zeus, y que se supone que un consejo con otros otros dioses es el que dictamina la sentencia, ¿no? Dice, esta cultura, este país tiene que, este reino tiene que desaparecer.
Tiene que desaparecer, sí. Uh-huh. Digamos que los reyes dejan de ser justos y dejan de ser equilibrados y son pues llevados por su ansia de poder,
hay una corrupción.
Hay corrupción, sí.
Y luego interesante, eso sería para otro programa, cómo existen otros reinos, otros países, ¿no?, con estas características, ¿no?, mitológicas, y que también tienen un objetivo civilizador, ¿no?, que después hablaremos de eso, ¿no? En el sentido de que la Atlántida sería como la madre de otras muchas civilizaciones.
Podemos hablar de esto posteriormente en función del tiempo. Y ya para acabar con lo que nos comentaba Platón sitúa la Atlántida en una época lejana, situada entre el 10.000 o 9.000 años antes de Cristo, ¿no? Claro, es algo que choca con la historia oficial, porque en esa época poco se sabe de una civilización. Se cree que el hombre vivía en un estado seminómada, era cazador-recolector, y las primeras civilizaciones surgen en Oriente Próximo, ya por el año 3000 antes de Cristo, un poco antes, ¿no? O sea, que estamos hablando de 6000 o 5000 años antes. Es algo que no concuerda muy bien con los datos que oficialmente son aceptados.
Bueno, planteado ya la Atlántida, el tema, su origen, vamos a ver las hipótesis, ¿no? Vamos a barajar algunas de las hipótesis que se hablan sobre esta civilización.
Sí, Luis, rápidamente, porque tampoco podemos extendernos mucho, hay demasiada bibliografía sobre este tema, y bueno, los oyentes que quieran consultar o ampliar esta información, hay de sobra contenidos que pueden encontrar en internet y en cualquier biblioteca o cualquier librería, ¿no? Bueno, y tanto es así que, según cuenta el libro Canarias en la mitología, no tengo por aquí el autor, este libro que recomiendo a los oyentes, pues el autor cita hasta 25.000 monografías dedicadas al tema hasta 1950, o sea que es impresionante el interés que ha suscitado la Atlántida entre no solamente científicos de muchas ramas: zoología, antropología, etnografía, lingüística, geología, arqueología, oceanografía, también entre aquellos que podemos decir que son o se dedican a la pseudociencia, ¿no? Uh-huh. El ocultismo, el esoterismo, todos estos temas que últimamente ha proliferado bastante, ¿no? Quizás son los que han retomado más este mito, ¿no? Esta leyenda, que como hemos dicho antes, puede o no ser, tener visos de realidad, ¿no? En las hipótesis que se barajan, rápidamente podemos dividir entre aquellas explicaciones que dicen que la Atlántida se basa en un hecho irreal, y otras que apuestan por esa base real, ¿no? Se dice que puede ser una adaptación de un hecho histórico real ocurrido en la antigüedad, como por ejemplo el asedio a la ciudad de Ática por los dorios en el mar Egeo, o la adaptación de la primera guerra médica que tuvo lugar entre atenienses y persas, famosa batalla de Maratón, donde ganaron los atenienses. Entonces, de alguna forma, esto sería como una traslación, ¿no?, en el tiempo y en el lugar de un hecho histórico real, ¿no? Bueno, ya hemos citado, la de los la hipótesis de los atlantólogos y los atlantófilos y atlantómanos, distintos nombres que se han puesto a todos estos defensores de la existencia real de la Atlántida. Uh-huh. Y otra posible explicación es la que habla de leyendas y hechos históricos de distintos pueblos y épocas, ¿no? También, quizás esta es la más aceptada entre aquellos que no creen que sea que la Atlántida haya existido, pues esta hipótesis habla de que ha sido lo que ha pasado es que Platón inventó una leyenda, una historia, para sustentar un sistema social, algo que al parecer ya había hecho en otras de sus publicaciones, en otros de sus escritos, como La República o también en otro, Leyes, ¿no? Uh-huh. Él habla de sistemas muy ideales, sistemas utópicos sociales, ¿no?
Uh-huh. Eso, la idea de, digamos, él estaba, tenía un común descontento, ¿no?, en la situación política de su momento, y entonces crea cómo se debe de regir una sociedad, ¿no?, y crea esta sociedad.
Sí, una sociedad muy en función perfecta, de las ideas, ¿no? Sí, exacto, perfecta, muy en función de las ideas de Platón, ¿no?, una sociedad que está en una isla, ¿no? Ya una isla, ya el hecho es una isla, estar aislado del resto del mundo, uh-huh, ya es algo que te otorga una diferencia, ¿no? Algo que Platón que soñaba con unos sistemas, unos regímenes políticos separados, ¿no? O alejados de lo que en su tiempo podía haber. Esta es una de las posibles explicaciones, ¿no? Uh-huh. Que Platón idea o inventa una historia para hablar del desarrollo, de la evolución de una sociedad que al final sucumbe y es castigada, como tú has dicho anteriormente, por los dioses. Otra posible explicación es que realmente detrás de la Atlántida se esconde el descubrimiento o el conocimiento de un continente real que pudo ser América. Esa América, uh-huh, que no se descubrió hasta muchos siglos después, ¿no? Y por último, también tenemos que mencionar el mito de la Atlántida como originada por una leyenda surgida en la época en la que los cartagineses dominaban parte del Mediterráneo e impedían la entrada en el Atlántico, ¿no? Eso también es importante.
Uh-huh. Esas son las distintas hipótesis de la existencia, para algunos real, para otros simplemente un mito, sobre la existencia de la Atlántida. Pasamos a las localizaciones, ¿no? Porque a lo largo del mundo ha habido muchos sitios candidatos o que suponían que la Atlántida pudo haber existido allí, ¿no?
Sí, tenemos rápidamente con esto que decir que Platón en su libro Timeo describe que al final, cuando la isla se hunde, esa zona, ese lugar supuestamente situado en el océano Atlántico, es intransitable e inescrutable, porque la arcilla que produjo la isla asentada en este lugar impide que por esa zona haya navegación, ¿no? Y esta zona se encuentra a muy poca profundidad, o sea que esto ya es un dato, aparte del enorme tamaño que tenía la isla, uh-huh, para poder descartar muchos de los lugares en los que se ha supuesto la existencia de la Atlántida, que bueno, ni que decir tiene que no hay lugar, creo yo, en el mundo que no tenga su explicación o su hipótesis de posible lugar en el que existió
de hecho,
este macrocontinente.
A de pronto podemos poner el Atlántico Central, el América del Norte, el Mar de los Sargas, Bimini, o sea, cantidad de sitios, ¿no?, que han intentado buscar allí esos vestigios, digamos, de ese continente perdido, de esa civilización.
Sí, yo ya para terminar diría, me quedaría con tres lugares. De todos los que se han barajado, yo creo que los que tienen más peso son los siguientes: las Islas Canarias, que según algunos investigadores, bueno, hablan o dicen que pudo ser parte de este continente.
Pero en las Canarias, digamos, ¿por qué? Por la situación donde lo coloca Platón, más allá del estrecho de Gibraltar, porque la formación de la isla es volcánica, no es continental.
Exactamente. Bueno, geológicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, está la tectónica de placas y ahí no se ve ningún resto de nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos hablando de ideas, de lo del mito, ¿no? Que han alimentado al mito y que lo han hecho renacer. Hablan de esto y hablan de la pertenencia de la Macaronesia a este conjunto de supuestamente picos o lugares que pertenecieron a la Atlántida, ¿no? Parece que hay similitudes de fauna, de geología, geológicas y también similitudes de tipo orográfico, bueno, naturales, ¿no? Que podría que encaja con esta idea. Lo que pasa es que, bueno, desde un punto de vista geológico no tiene mucho sentido. Hay otras explicaciones para poder decir, poder entender por qué hay ese parecido entre islas tan alejadas, como son Azores, Cabo Verde, Madeira y las Canarias, ¿no? También en el Pacífico hay una historia parecida, que habla de Lemuria, que sería un continente perdido, hundido, desaparecido, y han quedado algunas islas, como por ejemplo la isla de Pascua, donde se refugiarían los antiguos habitantes de este continente del Pacífico, ¿no? Esta civilización perdida también en una época lejana. Ya para terminar, hablar de Tartessos, otra civilización en el 3000 a.C., surgida en el 3000 a.C. en el sur de la península ibérica, tuvo bastante poder y, económico sobre todo, desapareció a manos de los cartagineses y se dice también estaban después de la cuna de Hércules en la bahía de en la zona de Huelva, y es otra de las de los lugares con más peso en la ubicación de esta civilización perdida.
Y nos dejamos cantidad de tema, porque por ejemplo ya dentro, no más allá sino más acá, digamos, del estrecho de Gibraltar, también se ha hipotetizado con la cultura cretense, ¿no? Cultura minoica.
Exacto.
Que también fue destruida por un cataclismo también.
Exacto.
Volcánico y también un maremoto, ¿no? Que arrasó con toda esa cultura y que, según la descripción de Platón, podría ser muy parecida a lo mejor el desarrollo que tuvieron.
Y por último, nos situamos en las Islas Bahamas, donde algunos han relacionado esta posible ubicación con el famoso Triángulo de las Bermudas, una especie de que ha quedado ahí algo remanente, ¿no? De los poderes mágicos sobrenaturales que tenía esta civilización atlante. Y restos, los que apoyan esta hipótesis, hablan de la isla de Bimini, ¿no? Donde parece que hay unas restos de lo que podría ser antiguas murallas y asentamientos que están ahora bajo el mar, porque bueno, se supone que el nivel de mar aumentó y estos antiguos asentamientos quedaron ocultos, ¿no?
Sobre mí, la figura del fotógrafo americano Edgar Cayce, que él tuvo como una visión, ¿no? Donde en ese lugar, en esa localización, estaban los restos de la Atlántida, y que la Atlántida fue destruida, atención, por una explosión atómica, ¿no? Ese era el tal punto de expansión de esa enorme cultura, ¿no?
Ahí es nada.
Ahí es nada.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y a continuación le dejamos con el siguiente capítulo, dedicado al mundo de los dinosaurios, con la voz de nuestra compañera Mayra Santana.
Dinosaurios.
Orden.
Saurischia.
Suborden.
Theropoda.
Familia.
Compsognathidae.
Género.
Sinosauropteryx.
Tamaño.
125 centímetros de longitud.
Peso.
10 kilos.
Época.
Cretácico.
Originario de.
Actual China.
Estos dinosaurios eran muy pequeños en comparación con los que han pasado por la serie. Su nombre casi impronunciable, Sinosauropteryx, significa lagarto chino con plumas. Esta denominación se debe a una especie de pelaje parecido a las pequeñas plumas de los pollos que recubría la piel de estos reptiles, aunque existen dudas sobre que fueran o no plumas. En cualquier caso, esta característica presente en otros terópodos parece ser parte del proceso evolutivo en el paso que va desde los dinosaurios a las aves. Lo que no ofrece tantas dudas, según un reciente estudio, es que la pelusa de los Sinosaurotérix podría tener franjas de colores llamativos rojos y anaranjados que cruzaban con otras de colores claros o blancos. La morfología de estos dinosaurios era como la del resto de los terópodos, aunque poseían una cola de mucha longitud. Tenía dos pequeñas extremidades anteriores muy flexibles que terminaban en dos dedos con un tamaño desproporcionalmente grande en relación con la longitud del antebrazo. Uno de los dedos medía más que los otros dos y movilizaban a sus presas con sus garras y sus afilados dientes. Después de un trago las ingerían de la misma forma que podemos observar en muchos reptiles y anfibios. Se alimentaban de pequeños animales como lagartijas, insectos y mamíferos diminutos. No tendrían dificultad para encontrar alimento ya que vivieron en bosques subtropicales, en zonas lacustres donde la variedad biológica tuvo que ser inmensa. Los primeros restos fósiles de los Sinosaurotérix se descubrieron en 1996, uno de los hallazgos más sorprendentes de las últimas décadas.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y a continuación les informamos del encuentro que se está celebrando en el SICA del 2 al 5 de febrero sobre ciencia y mente. Y este es el título, Encuentro entre ciencia y mente, del congreso que se ha venido celebrando en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado miércoles y que finaliza hoy. Los ponentes han hablado de los beneficios del yoga y la meditación, las nuevas aplicaciones en el campo de la educación y la medicina han sido exitosas. Científicos del Anderson Medical Cancer Center de la Universidad de Texas, institución considerada como una referencia internacional en el tratamiento del cáncer, han aportado en este congreso los datos de sus experiencias en el uso de estas técnicas en los pacientes tratados. Además, el Instituto Canario de Investigación del Cáncer ha tomado parte en la organización de este evento. Pero no solo se ha podido escuchar a oncólogos hablando del estudio de la relación entre cuerpo y mente. También han participado investigadores que desarrollan su trabajo en psiquiatría, psicología, física, tanatología o endocrinología. Alejandro Torrealba, director del Congreso, nos resume así los contenidos del mismo.
Sí, en el Congreso se han trabajado aspectos nucleares en relación a la educación y a la salud, todos desde la práctica de la atención plena y como ello nos permite estar más presentes en cada actividad de la vida cotidiana. Cuando cultivamos la atención, nuestra capacidad de resolver cualquier tipo de situación es mucho más evidente. Por ejemplo, en el campo educativo, una persona que sepa cuidar la atención, cultivar la práctica de la atención, a nivel emocional va a confrontarse mejor con lo que es el tema en materia, va a aprovechar más el tiempo para el conocimiento, profundizar en él, y luego, aparte de esto, su rendimiento académico mejora. En la vida cotidiana esto se va a ver manifiesto cuando este tipo de programas se aplica en el campo educativo. Mejora lo que es el ambiente en aula y fuera de lo que es en aula, ¿no? En el campo de la salud, una persona que sepa estar serena, estar pausada, estar atenta, igualmente va a afrontar cualquier situación con una mayor estabilidad emocional. Una persona, por ejemplo, que está depresiva, tiene un nivel inmunológico bajo, con lo cual cualquier enfermedad tiene mayor incidencia. Estará mayormente a merced de cualquier tipo de acontecimiento. Por tanto, la confrontación emocional es importante a la hora de trabajar el campo de educación y el campo de la salud. De eso trabaja este congreso. Como el yoga y la meditación mejoran la calidad de vida de las personas.
El cáncer, como hemos señalado antes, ha tenido una especial atención en este congreso. La relación entre el sistema inmunológico y la mente podría ser clave para un mejor diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
Hoy estuvimos con nosotros al doctor Tomás Álvaro, que dirige un departamento de investigación en Barcelona, y hablaba sobre psiconeuroendocrino inmunología, la relación entre el cuerpo y mente y la relación que tiene esto con el sistema inmune. Con nosotros está el doctor Lorenzo Cohen, que dirige el departamento de medicina integrativa del Anderson, y está hablando de la relación entre el cuerpo y la mente, no como cosas separadas, sino totalmente unificadas. Entonces, en el cáncer hay una relación emocional en la base. Hay muchas situaciones concadenantes que pueden generar un cáncer. Entre ellos una baja estima, una depresión asociada a esta baja estima, como hablaba antes, una disminución del sistema inmune. Y esos son factores que conlleva que la persona no se cuide y que no tenga un buen afrontamiento emocional a cualquier tipo de situación. Eso hay que trabajar en conjunto con el cuerpo, hay que trabajar en conjunto ese sistema cuerpo y mente, ¿no? Hay que trabajar lo que es la dieta, el ejercicio físico, la relajación, el entorno y el contacto con la naturaleza, la confrontación emocional ante las dificultades y los conflictos. Todo esto es muy importante.
No podíamos dejar de preguntarle su opinión sobre la polémica frontera entre la ciencia y la pseudociencia en este asunto ampliamente despreciado por el pensamiento más cientificista.
Muy conocido desde hace miles de años que hay una relación íntima entre el cuerpo y mente. Nosotros en Occidente hemos dicho el cuerpo va por un lado y la mente va por el otro. Es una manifestación total de ignorancia a nivel científico. Un científico lo que debe estar liberado de prejuicios para poder investigar. No puede negarse a priori a decir que esto no sirve, cuando lo que no tiene es conocimiento de eso que rechaza. Precisamente un científico no puede ser un creyente de... Y hay algunos que se llaman científicos y son creyentes de la ciencia, y eso les bloquea cualquier tipo de innovación. El otro día estaba hablando con un catedrático de la Universidad de Laguna y decía, algunos no van a creer en esto aunque la misma práctica les cure, porque están tan llenos de prejuicios que no tendrán una mente abierta para acercarse a aquella herramienta que incluso le da salud. Entonces, las prácticas de cuerpo y mente son aplicadas desde hace décadas en el campo de la salud, en el campo de la psicoterapia, de la psiquiatría, de la medicina en general. Con nosotros tenemos a expertos como el catedrático de psiquiatría, el doctor González Rivera, que ha dirigido tesis doctorales sobre los fundamentos psicobiológicos de la meditación, y hablo ya hace más de 20 años. Tenemos con nosotros a los responsables del Departamento de Medicina Integrativa del Anderson, que aplica las prácticas de cuerpo y mente, yoga y meditación en el tratamiento del cáncer. Con lo cual, si alguien tiene dudas, primero que reflexione sobre qué foco tiene a la hora de acercarse a este tipo de dinámicas. Y si tiene una mente científica, se va a sorprender, porque indaga y se da cuenta de que hay investigaciones sobradamente muy numerosas que pueden abrirle incluso a nuevos campos de investigación de la ciencia. Pero un científico no puede ser un creyente. Un científico tiene que hacer ciencia. Y si algo me dice que esto puede ser un disparate, mi labor como científico es investigar a ver si es un disparate o no, y abrirme la posibilidad de verme sorprendido.
Le pedimos que nos diera un consejo para mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo contuviera alguna de las conclusiones de este congreso.
Primero es saber afrontar las situaciones como vienen. Los tibetanos dicen que si un problema no tiene solución, no te preocupes. Y si tiene solución, tampoco te preocupes. Está en el presente trabajando con lo que hay. Y observaremos que nuestra capacidad de percepción se amplía y, por tanto, en menos tiempo, con menos desgaste de energía, físico, emocional y mental, encontraremos la respuesta a lo que está sucediendo. Pero eso está partiendo de un punto base: el reconocimiento y la validación de nuestra condición humana. Nosotros como seres humanos estamos totalmente dotados de habilidades insospechadas, pero como no las vemos, no creemos que la tenemos. De eso ha tratado este congreso, y hemos escuchado a científicos de primera línea hablando precisamente de esto.
Pues muy bien, este ha sido la entrevista que hemos mantenido con Alejandro Torrealba, director del congreso titulado Encuentro entre Ciencia y Meditación, que se está celebrando en la Caja de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria. Se lleva celebrando toda esta semana, desde el miércoles, y solamente acabamos con este tema ahora. Solamente quiero recordar o quiero señalar que aquel que pueda, está a tiempo todavía, entre las 11 y 45, las 12 menos cuarto y la 1 menos cuarto, puede acudir a la última de las de las ponencias, que es gratuita, puede entrar todo el que quiera, es una entrada libre, que se llama Presentación del libro Biyoga, la técnica que forjó seres libres. Y esta tarde terminará este evento con un concierto, se llama concierto de clausura, que se denomina El cielo en la tierra, música compuesta por Luis Paneo. Pues si se quieren relajar esta tarde-noche, pues ya saben, acudan al Zika y allí, previo pago de 15 euros, también hay que decirlo, pueden disfrutar de una música muy relajante que en estos tiempos que vivimos con tanto estrés, pues siempre te viene bien.
Pues muchas gracias a Alejandro Torrealba por esta entrevista que nos ha concedido y también a esta organización de este congreso entre encuentro entre ciencia y meditación. Y nos escucha por el hilo telefónico Daniel Fernández Galván. Daniel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues Daniel Fernández Galván es coordinador de la revista Rincones del Atlántico, ¿no es así?
Sí, así es, sí.
Y bueno, ¿nos puedes explicar un poco qué es Rincones del Atlántico?
Bueno, Rincones es una publicación que es de periodicidad anual, una publicación, una especie de libro-revista, ¿no? Porque es bastante más que una revista. Este último número tiene 420 páginas y está dedicada principalmente a la difusión del conocimiento, la valoración y la protección del paisaje y del patrimonio de las Islas Canarias.
Sí, hola Daniel.
Sí, hola.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, esta es una revista que por su contenido podemos decir que tiene un afán casi enciclopédico, ¿no? ¿Podría citar los temas más destacables de los muchos que aborda esta revista?
Sí, como comenté antes, está dedicada principalmente a Rincones. Nació en el año 2003 como un SOS por la necesidad de denunciar, ¿no? Y de primero dar a conocer las bellezas que tenemos en nuestras tierras y denunciar la terrible vorágine destructora, ¿no? Que está sufriendo nuestro paisaje y nuestro territorio. Los temas, por supuesto, son relacionados sobre todo con el paisaje y con la naturaleza, y son, por ejemplo, hay unas sesiones dedicadas a la arquitectura tradicional, una arquitectura maravillosa que está desapareciendo de nuestra tierra, que no se cuida, que no se restaura correctamente, y entonces cada vez vemos pues menos casas tradicionales en nuestro medio rural, ¿no? Entonces, pues, habla de eso, de arquitectura tradicional, de tipología, de rehabilitación, cómo se debe rehabilitar correctamente la arquitectura tradicional en Canarias. También hay un apartado dedicado a las letras y letras y naturaleza, donde siempre se habla, pues, de un escritor, de un poeta, de una escritora, en que en su obra, pues, también dignifica y trata del paisaje y la naturaleza de las islas. Hay otro artículo dedicado que se llama Arte y Paisaje. En este último número está dedicado a un gran amigo que falleció hace 3 años, el gran fotógrafo que era Francisco Rojas Fariña. Luego también tenemos una sección que se llama El Paraíso Perdido, ¿no? Que ya por sí un poco define lo que trata, ¿no? De cómo se ha destruido el paisaje de nuestras islas. Siempre hay una sección de Flora Canaria, dedicada pues a una familia botánica de nuestra flora. Una sección de patrimonio natural, donde siempre se habla también de un espacio natural, concretamente en este último número es dedicado al Islote de Lobos. También hay una sección que se llama Memoria y otro homenaje, que son a personajes también que lucharon por la naturaleza o por el arbolado en nuestras islas. Hay una sección muy importante en cada número de Rincones que se llama Árboles, y que cada número se dedica, son unos 5 o 6 artículos dedicados a un árbol en concreto, ¿no? En esta ocasión es dedicado al drago, y en otras ocasiones pues se le ha dedicado a la palmera canaria, al pino, al almendrero, al castaño, etcétera. Luego hay una sección también que se llama del Atlántico, porque tiene también vocación atlántica, Rincones, de ahí su nombre, ¿no? Y porque trata, por lo que visitamos también otros archipiélagos de la Macaronesia, ¿no? En este caso es dedicado a una pequeña isla del archipiélago de Cabo Verde. Hay un mosaico también, como antes comentaba, sobre la arquitectura tradicional, donde se ve dedicado a una de las tipologías de la arquitectura. En este caso es un mosaico donde hay más de 100 fotos de chimeneas de nuestras islas. Luego hay una sección también que se llama Patrimonio Cultural, dedicado, pues, por ejemplo, al tema, en este caso hay uno dedicado al Pozo de Sabinosa en el Hierro. También otro, por ejemplo, a los archivos, la importancia de los archivos y las fuentes históricas. Otro a un caserío abandonado de La Palma, que es Tigalate Hondo. otro las eras de Teno, por ejemplo, etcétera. Luego sí. Hay también una sección siempre dedicada a los jardines. En este caso es dedicado a la importancia que han tenido por las plantas ornamentales en la historia natural de Canarias y a través de la distinta bibliografía, ¿no?, que se ha escrito sobre estos temas en Canarias. Luego también hay otra sección, en este caso que ha sido un poco especial en este número, ¿no?, que es dedicado a los animales, ¿no? Se llama Long y otros animales, ¿no?, y que trata pues de la importancia también de cómo debemos tratar a los animales domésticos, ¿no?, etcétera, ¿no? Son 5 artículos también, y también hay artículos filosóficos, por ejemplo uno muy interesante titulado El hombre de la naturaleza y otros animales, ojos que no ven, corazón que no siente, etcétera. Y luego también hay un catálogo gráfico muy bonito de los cetáceos de las Islas Canarias.
Sí, sí, en el fondo de toda esta iniciativa se ve la necesidad de resaltar las muchas maravillas que contiene nuestro patrimonio y la obligación de conservarlo, ¿no? Sí, sí. Es destacable en ese sentido la labor que hace Rincones del Atlántico. La información variada y específica de la publicación, los dibujos y las fantásticas fotos nos hacen ser más conscientes de lo que acabo de decir. ¿Y quiénes hacen posible que con cada número podamos viajar por tantos bellos rincones y hacer fantásticos descubrimientos como los que hacemos cada vez que nos acercamos a Rincones?
Sí, mira, Rincones es un proyecto abierto, independiente y sin ánimo de lucro, ¿no?, y que existe gracias a la colaboración y participación desinteresada de muchas personas enamoradas de nuestra tierra, ¿no?, y cuyo sentir todavía no se ha apagado por el pesimismo, el escepticismo y la indiferencia, ¿no? Y bueno, pues gracias a todas estas personas que colaboran de forma desinteresada, siempre con la gente, los mayores especialistas en cada uno de los temas que se tratan, y también con el máximo rigor, ¿no? Y luego, como tú comentabas, es importantísimo para nosotros que también entre por la vista, ¿no? Es decir, que los artículos sean artículos de un nivel divulgativo, no académico, sino divulgativo, que todo el mundo los entienda, y que sobre todo muy ilustrados, ¿no? Que también, pues, con imágenes hermosas, bonitas, dibujos donde también colaboran, afortunadamente tenemos la suerte de que grandes ilustradores, muy buenos ilustradores de las islas colaboran con Rincones también de forma desinteresada, y bueno, y por esa labor, pues podemos, gracias a toda esta labor de toda esta gente, hemos podido sacar estos 7 números que han salido ya, como ves, con un precio bastante razonable para lo que sale, y porque nadie cobra, y también pues con esta calidad y este número de páginas, como sabes el último es el más grueso de todos, y son 420 páginas y 50 artículos, que es todo un récord, ¿no?
Sí, la revista nos habla sobre la alteración que está sucediendo en nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio histórico. Y lo que no sabemos si hay un momento para la esperanza o para el optimismo.
Pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que es difícil, ¿no? Algo tan importante como el paisaje, de lo que dependemos todos los canarios, tan importante para tanto a nivel de la agricultura, que está tan abandonada en nuestras islas, a nivel del turismo, tan importante, y que no se respete nuestro bien principal, ¿no?, que aparte del clima, por supuesto, es el paisaje, pues me parece una falta de ética, de sensibilidad, y sobre todo el no pensar en las generaciones futuras, ¿no?, ni en las actuales. Así estamos como estamos, ¿no?, con la cantidad de problemas que existen, ¿no? Yo creo que es una cosa que sería fundamental, como se hace en otros países, antes que nada poner como algo prioritario la defensa del territorio y el paisaje, ¿no? Todo lo contrario de lo que se está haciendo, ¿no?
Pues muy bien, Daniel Fernández, solo nos queda hablar de cuándo y dónde podemos comprar el próximo número de Rincones del Atlántico, aquí en Gran Canaria o en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, bueno, no sé, te puedo decir algunas librerías donde se puede conseguir. Este último número que ha salido, que es un número doble, es el último que salió. Este número se puede decir que es un número convencional, donde están todos los temas, porque luego también estamos trabajando hemos ya sacado, el número anterior a este, era un monográfico que se llama Arquitectura y Paisaje, la arquitectura tradicional en el medio rural de Canarias, y que ya salió, y luego estamos trabajando en el próximo tomo, que saldrá para finales de este año, o quizás para principios del 2012, que es el tomo 2 de Arquitectura y Paisaje. Este tomo y el anterior lo pueden conseguir en cualquier librería, pues no sé, te digo, Libro Técnico, Canaima, la librería del Cabildo, en la tienda del Corte Inglés donde venden revistas, y si no la tienen, pues pueden pedirla, que el distribuidor en 2 o 3 días, pues en caso que se haya terminado, pues también se la lleva de nuevo, ¿no?
Sí, sí, recordamos también la página web que tienen ustedes, donde hay también un amplio contenido de todos los temas que tratan, que es www.rinconesdelatlántico.com. Allí también pueden solicitar, ¿no?, estas revistas.
Sí, exactamente. Si no la consiguen en algún sitio, en algún pueblo, en algún sitio donde sea difícil conseguirlo, lo que sea, aunque realmente están casi todas las librerías de las islas, de todas las islas, pueden pues escribirnos y o no un correo electrónico, simplemente llamarnos por teléfono, y que ahí tienen el teléfono en la web, en rincones del atlántico.com, y entonces ya le informamos dónde puede conseguirla o enviarse a nosotros si no pueden conseguirla. Y también pueden visitar la página de Facebook simplemente poniendo Rincones del Atlántico, ¿no?
Pues Daniel Fernández Galván, muchas gracias por acercarnos Rincones del Atlántico.
Gracias a ustedes por llamar y por ayudarnos a difundir un poco más nuestra publicación.
Sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y suena nuestra sintonía dedicada a nuestro colaborador José Crespo. José, buenos días.
Buenos días, Luis. Y un saludo para todos los oyentes.
Pues bueno, nos vas a hablar sobre Alemania, la visita que ha tenido esta semana Angela Merkel, ¿no? Por aquí, por España.
Sí, bueno, ya sabes, no estáis hablando, ha sido una cumbre, ¿no? Con unas imágenes un tanto curiosas, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Tanto en cuanto, en fin, ha sido un recibimiento a lo bienvenido a Mr. Marshall, casi, ¿no?
Claudicante, casi.
Sí, claudicante casi. Y realmente en los diarios alemanes y aquí por Austria, por Alemania, ha pasado desapercibida.
Curioso.
Nos ha dicho mucho. Ha sido obliterada prácticamente por la celebración que está teniendo lugar en Bruselas sobre la nueva formación de la Europa, controlada por Francia y por Alemania, principalmente por Alemania, ¿no? Y esa ha sido por la demostración de lo que ha pasado en España ahora mismo. Simplemente es una demostración del nuevo orden europeo comandado por Alemania, donde lo que se pretende ahora mismo es que toda la política, desde la política laboral a las pensiones, la política social de Europa, los impuestos, todo este tipo de historias, por mor de la crisis, pues sea controlado desde Bruselas y por estos dos países, por Alemania y por Francia. Entonces, bueno, esto es lo que ha prometido, lo que ha vendido Zapatero a Merkel en su visita, que no le va a poner ningún problema en esta nueva hegemonía alemana sobre Europa. Y esto es lo que uno lee en los diarios alemanes aquí también, y en Austria y tal, se ve esto como una amenaza, pero en España, pues con los brazos abiertos, se recibe a Merkel como la salvadora, casi, ¿no?
Se ve, desde Alemania, como una amenaza.
Sí, bueno, desde Austria, ¿no? De los países pequeños de Europa, desde Austria, por ejemplo, hay aquí una crítica rotunda sobre estas intenciones alemanas de controlar Europa. Uh-huh. Controlarla, como decimos, ¿no? Desde el punto de vista de imponer una política fiscal, una política y meterse en los presupuestos nacionales de cada país, en las políticas laborales de cada país, en las pensiones de cada país. Esto es lo que pretende Alemania hacer, ¿no?
Uh-huh. Con la nueva... Esta semana ha sorprendido ese anuncio, ¿no? De que, digamos, de trabajo, ¿no? Para principalmente titulados españoles.
Ah, bueno, sí, bueno, eso está en el marco. Claro, Alemania ahora mismo está tirando bastante bien, ¿no? Es único, bueno, es de los pocos países que, al contrario de lo que los economistas venían diciendo hasta ahora, que había que deslocalizar la industria, que había que mandarla para otros países y tal, pues Alemania no. Ha mantenido una gran parte de su industria, con lo cual ahora está sacando beneficio de la situación, de esa situación ventajosa, y obviamente conserva una potente industria que demanda profesionales cualificados, principalmente ingenieros, informáticos, y también personal sanitario, como médicos y esto, ¿no? Claro, y los necesitan bastante. Y entonces, claro, también es cierto que de Alemania, y esto es una cosa que tampoco se dice mucho, pero cada año de Alemania emigran, o sea, alemanes, ¿eh? Estoy hablando de alemanes, uh-huh. No con edad, sino de alemanes. 10.000 alemanes escapan de Alemania cada año hacia Suiza, hacia Austria, hacia Australia, hacia Estados Unidos, buscando unas oportunidades laborales de mayores sueldos y de ascenso y esto, ¿no?
¿Y la característica de esos alemanes que huyen, cómo son? ¿También son titulados, son menos cualificados?
Por supuesto. Por ejemplo, en Suiza te pagan de dos o tres veces, o sea, en Suiza por el mismo trabajo te están pagando de dos o tres veces más sueldo, ¿no? Uh-huh. Y en Austria un poco más, y en Australia un poco más, o sea, con lo cual todo este movimiento y tal, lo que se pretende es, pues eso, el poco...
Abaratar, ¿no?
abaratar con trabajadores españoles lo que Alemania necesita ahora mismo, ¿no?
Bueno, pero ese ha sido siempre el destino que han tenido los españoles en Alemania. No es nada nuevo. Ya lo hacían en los años 60. Bueno, gente no cualificada, habrá gente cualificada, pero que su función será la que hacían aquellos emigrantes.
La economía sigue sin funcionar, aunque yo creo que en la época de la dictadura funcionaba mejor, curiosamente, ¿no? Porque había una cierta industria. El paro no era tanto problema. La emigración que tuvimos en España durante la época franquista fue más bien una transformación del país, una modernización del país, por así decirlo, ¿no? Que obligó a desruralizar el país. Claro. Es una emigración fundamentalmente de gente que abandona el campo, ¿no? Uh-huh. Y que se va a las ciudades, y no solamente, o sea, a las ciudades, y por supuesto se va a Europa, ¿no? Pero es una emigración del campo a la ciudad. Mientras que lo que hay ahora en España es una cosa totalmente nueva, ¿no? Que es que gente cualificada, que nunca ha tenido problemas en el... Bueno, nunca. Siempre ha habido problemas, pero no lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. De que gente cualificada, que al país le ha costado una generación entera hacerla y mucho dinero y tal y cual, pues se le va del país, ¿no? Es una cosa... Vamos, y además lo más vergonzoso es que Zapatero pues lo dice con una sonrisa de oreja a oreja, uh-huh. como si estuviera haciendo una gran cosa, ¿no? Vendiendo el capital humano del país a una potencia acreedora.
Claro.
Pero tampoco hay manifestaciones que yo vea en España de protesta contra esto, ¿no? Parece que la gente como que sumisamente acepta que el país se está descomponiendo.
Uh-huh. Sí, aparte, bueno, el ingreso a la Unión Europea ya... obligó a España a deshacerse de parte de su productividad, y esta globalización ha hecho que las empresas se hayan internacionalizado, hayan perdido un poco ese carácter nacional, y ahora mismo pues ya estamos vendiendo la parte humana, ¿no? La parte intelectual. O sea que a España poco le queda ya que producir o que vender con este... Con esta línea que llevamos, ¿qué nos espera, ¿no? ¿Qué es el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro si estamos vendiéndolo todo, si estamos echándolo todo por la ventana, ¿no?
Sí, yo creo que todo esto pasa un poco por un cambio político fuerte en España, ¿no? Un cambio político porque ahora mismo la sociedad civil no está representada, ni en los sindicatos, que representan a una minoría, bueno, que no representan a nadie, ni en los partidos políticos, que si vosotros veis la cantidad de afiliados que tiene cada partido político que tienen los sindicatos, es que es mínima, ¿no? Y sin embargo se arrogan la capacidad de representar a todo un país, cuando no es así, cuando se están representando a ellos mismos y a una minoría económica del país, claro, y esto impide que la sociedad civil, que es la que realmente saca un país de la crisis, tenga protagonismo. Yo creo que tendrá que haber un movimiento en España, ¿no?, que haga que el sistema se abra más, que el sistema político se abra más, que se acaben con las listas cerradas y que la política sea controlada por la gente, o sea, por la sociedad civil, que la política sea también esté en función de los intereses de la sociedad civil y no de una oligarquía política de patronal, sindicatos y partido político que entre ellos pactan lo que les da la gana, ¿no? Uh-huh. En contra de la mayoría del pueblo. Yo creo que, y si no se hace eso, pues nuestro país irá cada vez a peor, ¿no? Porque no hay otra, es una cosa que se ve clarísimamente, ¿no?
Bueno, y ahora es una clase oligárquica abducida por un poder extranjero, como es la Unión Europea, desde Alemania ahora, con Merkel, y Estados Unidos, el FMI, bueno, y demás organizaciones, y China también, que está por medio.
Sí, claro, es una oligarquía la que tenemos aquí en España, política y empresarial, de grandes empresas que a su vez dependen de los contratos del Estado, del monopolio, ¿no?, que tienen gracias a la intervención del Estado, que se han convertido en meros secretarios de las voluntades de las potencias extranjeras y que lo que les queda por vender, pues ya es, por decirlo así, y con perdón, que me perdonen los oyentes, es carne española, vamos. Porque,
sí, sí, porque no, es terrible la situación, es lamentable.
Lo que pasa es que la gente se lance a la calle, lo que sea, peca acelerada, o sea, que los políticos tengan miedo del pueblo y que haya reformas profundas y que la clase política deje de la casta política, la casta, ¿no? Política deje de ser una casta y sea controlada por el pueblo, sea controlada con elecciones abiertas donde uno pueda elegir a quién quiere que le represente, ¿no? No una lista cerrada de un partido político, ¿no? Eso me parece, vamos, esto es como... Es una partidocracia, ¿no? Una dictadura de un partido político. Entonces, claro, esto es lo que nos ha conducido a una situación en la que la sociedad civil no pinta nada. Está al margen de cualquier negociación y pacto que estos tíos de los partidos políticos y los sindicatos acuerden al margen de los intereses del pueblo, ¿no?
Pues, José, hasta aquí ha llegado el tiempo de hoy de nuestro programa. Y, bueno, estaremos atentos, ¿no? como siempre, a todas estas noticias económicas y a ver si tienen una traducción o no en algún movimiento social más reivindicativo, ¿no? A todos ustedes, gracias por su atención y le dejamos con el Informativo Nacional.